semana de Wisdom Fest, Festival de la Sabiduría. Si estuvo aquí la semana pasada o ha estado en un festival antes, sabe de qué estamos hablando, pero el resto, déjeme explicar. Festival de la Sabiduría son 5 semanas en el verano que tomamos para adentrarnos en algún tema cultural específico. Y esta semana, este año, nuestra serie se llama Bienvenidos Millennials. Y nuestro deseo es que podamos desarrollar relaciones buenas con adultos jóvenes y que esto ayude a que nuestra relación con Jesús crezca. De eso se trata el Festival de la Sabiduría este año y estamos listos para la segunda semana. Comencemos. Es Festival de la Sabiduría semana 2 y estamos aquí para aprender acerca de recibir a los millennials. Los millennials son individuos y como individuos no pueden ser estereotipados. Por eso estamos alentándole a usted todo el verano a conocer a los millennials como individuos. Y los millennials también son una generación. La organización Gallup ha estudiado mucho acerca de las generaciones para ayudarnos a ver tendencias y tener entendimiento acerca de cómo esta generación está afectando al mundo. Jim Clifton, el CEO de Gallup, dice, la gente a menudo preguntan, ¿son los millennials tan diferentes? Sí, profundamente. Están cambiando las cosas decisivamente más que cualquier otra generación. Una manera importante que están impactando el mundo es cómo ven sus instituciones y los estándares de la sociedad. Los millennials no se tratan de aceptar el status quo, creen que necesitamos encontrar la mejor manera. Y están comprometidos a ser parte de la interrupción necesaria para llegar ahí. Un ejemplo específico es la manera en que los millennials piensan del valor de su educación. Número uno, son la educación, la generación más educada. Más del 20% tienen un grado de colegio y más del 30% tienen algo y más que cualquier otra generación, pero rápidamente descubren que esto no asegura un trabajo, pero por lejos están más enterrados en deuda escolar. 3 veces de 3 años antes, millones y millones de dólares en deuda. Están listos para ver algo cambiar en la fórmula. Interesantemente, los millennials son un grupo que no están atados, no ven la lealtad como algo bueno. Pueden menos identificarse, son mucho más independientes. Sienten atados a un trabajo o a una marca. Y son menos afiliados a una religión. Dicen que el 44% no les es importante. Más del 50% dice que casi nunca van a la iglesia y aumenta cada año. Los millennials que se mantienen parte de una iglesia son la excepción. Recientemente estuve en una luz y el carro a mi lado parecía estar en sus 20s y estaba tocando música. Podía ir al narrador salir hablándoles a sus padres y más que nada diciéndoles que estaban rechazando a Dios y la religión. 60% de los millennials que han crecido en la iglesia se han salido y muchos tienen una posición en contra de la iglesia. Este es algo profundo que sienten en contra de las instituciones. No están contentos nada más con fluir con la corriente. Sería correcto decir que como generación son interruptores, son disruptivos. Quieren hacer el mundo mejor y a veces eso requiere sacudir las cosas un poco. Bastante conectado en este video, empacado en este video. Queremos detenernos un poco para procesar lo que escuchamos juntos. Recibió notas al entrar. Ahí está una sección reflexionando sobre la información. Y si no tiene la hoja, puede hacer este ejercicio internamente. Tome un momento aquí y respondamos a la primera pregunta allí. ¿Qué le preocupa? De las cosas que Ross compartió, ¿qué de esto le preocupa? Tome unos momentos para pensar en esta pregunta. Tome unos momentos para contestar a la segunda pregunta. ¿Qué de lo que acaba de escuchar le alienta? Y la pregunta más importante, ¿cómo puede orar por los millennials a la luz de las cosas que acaba de escuchar? ¿Cómo puede llevar estas cosas, lo que le preocupa y lo que le alienta, cómo puede llevarlo delante del Señor. Tomemos un momento para acudir al Señor juntos. Dios, acabamos de recibir mucha información y queremos responder en la manera de más ayuda que podamos hacerlo, y es viniendo a ti. Me alienta cuando escucho que mi generación no es una que se queda atrás y que piensan que, y de que dejan que cosas que piensan que están mal continúen, injusticias en el mundo o que están mal en el mundo, que somos más probables de hablar e interrumpir lo que es normal. Pero Dios, no podemos ver lo que estábamos viviendo en el mundo hoy y pensar que todas las interrupciones que ha habido han sido buenas. En la historia hemos visto personas que interrumpieron y las cosas resultaron bien. Como tu hijo cambió las cosas. Pero podemos cambiar las cosas equivocadas y hacer las cosas peor. Ayúdanos que los millennials en North Hills sean caracterizados por interrumpir lo que está quebrantado y mal, verdaderamente. Que tomemos tu palabra y podamos ver cómo el mundo a nuestro alrededor encaja con esa palabra y dónde necesita ser retada, que la retemos, que retemos el status quo. Que no seamos caracterizados por interrumpir cosas que tú has llamado buenas. Te pido por las generaciones mayores en nuestra iglesia, que estén dispuestos y abiertos a ver que no todo lo que se ha hecho en nuestra generación es bueno, o lo que se ha hecho, que hay maneras en que podamos crecer, podamos ser mejores ciudadanos, mejor pueblo, que hay cosas que podemos cambiar y mejorar. Y en las cosas en las que han estado firmes y que tú has llamado buenas, que continuemos estando firmes, siendo una luz a las generaciones más jóvenes. ¿Cómo discernir? Que nos puedan mostrar cómo discernir entre lo que es bueno y malo y lo que no necesita ser cambiado. Te doy gracias por las generaciones diferentes que tú has creado y lo que has puesto en nuestros corazones. Usa estas cosas para tu gloria. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada pudimos escuchar de Jeremías Dunn. Y cada semana vamos a escuchar una plática de un millennial, ya sea de nuestra comunidad o nuestra familia de iglesia, que comparten sus iglesias y conozcamos a un millennial. Mi nombre es Shia Mayasaka, soy millennial. Tengo 25 años de edad y soy soltero. Y no he estado en una cita en más de 5 años. Mi hermana, Josana, que ha sido la hermana más sufrida, probablemente dirá por qué. Yo nací en Tokio. Es una broma. Nací aquí en Greenville. De hecho, esa parte no es una broma. Nací en Tokio y crecí en Greenville. Fui en la escuela en la iglesia episcopal, donde gané 4 campeonatos en el fútbol. Gradué en la Universidad de Atlanta en 2014, donde estudié química. Recibí como un préstamo, $20,000, y no pude entrar a la escuela de medicina. Fui al ejército como médico y soy un sargento en Georgia, en el ejército. Mi familia comenzó a asistir a North Hills en 2008 y me volví un miembro de la iglesia antes de unirme a la militar. Mientras en la escuela y a una hora cuando vuelvo a casa y visito la iglesia a la que mi familia está unida. Mis contribuciones en la iglesia han sido ir a Eslovenia en un viaje misionero y hacer preguntas molestas en la clase de conexiones. Creo que hago un buen trabajo de ser un millennial. Me gusta hablar de mí mismo también. Como he mencionado, estoy soltero. Y creo, planeo quedarme así. Soy un ciudadano americano naturalizado y mis padres son inmigrantes de primera generación. Y hablando de mis padres, me moví con ellos después de graduar. Tengo un grado escolar y me costó mucho dinero que no tenía y no tiene nada que ver con mi trabajo presente. me registré como un demócrata en la elección pasada para poder votar por Sanders, con todos mis amigos liberales. No sé, ¿es eso chistoso? Pero también me metí al ejército y esto confundió a algunas personas porque no parece tan narcisista como la otra parte de mi vida. Otros de mis amigos también han sido confundidos. Mi enlistamiento no fue una rebelión. Y rebelarme contra mis padres nunca estaba en la mesa. No fue como otro amigo todavía cree. Nihilismo heroico. No tengo ningún impulso heroico y no tengo idea qué cosa es nihilismo. También no me uní a la militar de un sentido de patriotismo o deseo de hacer una diferencia. Me uní con lealtades nacionalistas con un punto de vista cínico de las pólizas medio oeste y temeroso de poder ser un recientemente piensan en la película que salió, que ganó una medalla, un héroe americano. No tengo nada en común con ese tipo. Me uní a la militar por la misma razón que otros miles de millennials se han unido por las últimas dos décadas. Terminé la escuela, no tomándolo muy seriamente. Me vi dónde estaba en la vida y vi cuál es. Rechazado por las escuelas médicas y estaba determinado de no reaplicar. Me mudé con mis padres y tomé un trabajo de tutelaje. Consideré aplicar para empleos como químico, pero me di cuenta que esos empleos no existen. Consideré regresar a la escuela, pero todavía estaba enamorado con la idea de que fuera doctor y necesitaba una pizarra nueva y la quería más de una manera. Salir de debajo de mis padres y hacer lo mío. Y también, después de graduar de la escuela y estar en la protección, encontré problemas con la persona que me había vuelto. Como muchos otros que han pasado toda su vida, y patológicamente indisciplinado. No podía estar a tiempo, vestía como si vivía debajo de los puentes. Y también el tipo que no ha tenido que hacer un trabajo en su vida gastaba más dinero para que no conocía el valor del dinero. El tipo que denuncia la inequalidad y ignoró la inequalidad entre las oportunidades que había recibido y lo que había hecho con ellos. No movido por el precio que los militares pagan. Después de 4 años en Emory, me di cuenta que me había vuelto ese tipo de persona. No quería ser ese tipo de persona. Así que me uní al ejército para pararme un poquito más derecho y llegar a tiempo para ensuciar mis manos con algo, para pagar mi propia cuenta y pagar mis préstamos, para mejor apreciar la escuela si regreso a ella, pero también aprender lo que no le pueden enseñar en la escuela. Me uní al ejército y tomé nota de mi complicidad en el imperialismo americano. He estado por 2 años y medio. Me quejé amargamente de mi trabajo. No sé si voy a reenlistar. No sé qué haría, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Si tuviera que hacerlo hoy, haría exactamente lo mismo. Quisiera que más de mis compañeros hicieran lo mismo. Quisiera que más de ustedes hicieran lo mismo. Soy un oficial no comisionado y estoy más orgulloso de eso que cualquier otra cosa. Soy un millennial y esta es mi historia. Soy un no comisionado en el ejército de los Estados Unidos. Antes de que el pastor Allen venga, vamos a leer el pasaje juntos. Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Versículo 17, la página 8, 800, es un paseo, 880 creo dijo, Mateo 5, versículo 17. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido para abolirlos, sino a cumplirlos. Y os digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Por lo tanto, si alguno dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y antes reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que la repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos y hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre, te pido que bendigas al pastor Allen al venir a abrir tu palabra con nosotros. Ayúdanos a recibir lo que le has dado y a creerlo, a verdaderamente creerlo y vivirlo en el nombre de Cristo. Amén. Así que nuestra oración es que nuestro Padre que está en el cielo haga que su reino venga a la tierra, sea en la tierra como es en el cielo. Si usted no tiene las notas, tal vez quiera señalar a uno de estos caballeros, con gusto le ayudarán. Aún si no tome notas, generalmente tal vez le recomiendo quiera hacer esto esta semana, porque vamos a estar cubriendo este pasaje y las notas puedan ayudarle a mantener todo recto. La información dice que los millennials son disruptivos. Y nuestro tema es, bienvenidos los millennials. Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Aunque usted pueda ser disruptivo, o sea, estoy seguro que todos se mantienen con el índice de disruptivos, como yo, en la página web. Muestra las industrias que puedan ser disruptidas, interrumpidas por esta generación. Y la más probable de ser interrumpida es los bancos. Los millennials no les gustan los bancos. Típicamente tal vez porque no tienen mucho dinero, pero me encanta esta siguiente. En la página a la derecha, 71% de los millennials dijeron que preferían ir al dentista que escuchara al banquero describir los beneficios de su cuenta de cheques. Hasta donde sea cierto que los millennials son disruptivos o que cualquiera sea disruptivo, La pregunta que tengo es, ¿está Jesús a favor de la disrupción o no? ¿Es el Jesús de la Biblia un personaje disruptivo? Me gustaría mostrar en evidencia la muestra 1. Esta es una versión dramatizada del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan. Y esta es una de las primeras cosas que Jesús dijo. Dice en Juan capítulo 2, versículos 14 al 17, que encontró el templo lleno de personas que vendían ganado y ovejas y palomas. Personas que ganaban interés estaban ahí también. Jesús reunió unas reatas y echó a las gentes del templo. Esparció el ganado, derramó las mesas y les dijo a los mercaderes, saquen sus cosas de aquí. Dejen de hacer la casa de mi padre una tienda de mercaderes. Entonces recordaron sus discípulos que las escrituras dicen, el celo de tu casa me consume. Yo estoy diciendo que esto me parece un poquito disruptivo y estos tipos fueron interrumpidos. Cuando llegamos a estas palabras, lo habéis oído en la antigüedad, pero yo os digo, escuchamos una forma de hablar que es extremadamente disruptiva. Estas palabras, habéis oído que os fue dicho, resumen todo lo que significaba ser judío en el tiempo de Jesús. Pero estas palabras capturan todas las religiones. Y al volcar Jesús las mesas, también vuelca todo lo que naturalmente pensaríamos de la fe y religión y el mundo en que vivimos. Si ve la palabra disrupción en el diccionario, este pasaje en Mateo es uno de los ejemplos. En Mateo, Jesús está diciendo, todo lo que han oído lo estoy poniendo de cabeza. Indaguemos en esto, estudiemos esto. Oísteis que os fue dicho hace mucho, a los antiguos. No está hablando de la Biblia o ni siquiera de la ley de Moisés, porque algunas de las cosas de las que habla están en la Biblia y algunas no. Y algunas de las cosas fueron enseñadas por Moisés y algunas no. Pero de lo que están hablando, de lo que está hablando, es las cosas que dijeron de la ley de Moisés y de la Biblia. En aquel día, si eras un líder religioso y querías traer personas a tu lado, apelabas a precedente, a lo que otros líderes religiosos habían dicho antes de ti. En términos religiosos, les llamamos todos los muertos. Si quieres que las personas crean lo que estás diciendo, apelas a los muertos, como si alguien lo escribió hace 200 años. Es más creíble si alguien lo escribió la semana pasada. Pero esto es simplemente lo que la religión dice. ¿Qué religión? Pues todas las religiones del mundo estarían de acuerdo en estos principios básicos. Por ejemplo, todas las religiones dicen, no debes matar a las personas. Y todas las religiones y sociedad del mundo tienen un mecanismo para tratar con los que lo hacen. O en cada cultura de la tierra, no cometerás adulterio. Hay algún estándar por el que recompensamos la fidelidad. Todos tienen algún tipo de regla para esto. Y hablando de reglas, el que divorcia a su esposa tiene que darle un certificado de divorcio. Eso es una regla importante porque en el judaísmo la idea de divorcio sin ninguna razón ha sido recocinado por miles de años. En la cultura, un hombre podía divorciar a su mujer por cualquier razón o por ninguna razón y todo lo que tenía que hacer es escribirle un certificado de divorcio que se llamaba el rollo de cortar. Se lo daba a su esposa y le echaba de la casa y ahí se acabó. Y en ese sistema, el esposo tenía mucho poder y ese sistema todavía existe en comunidades judías. Él podía estar viviendo su vida en algún lugar, pero ella estaba congelada. No podía continuar con su vida. Si te vas a divorciar, haz el papelaje para que tu esposa pueda comenzar otra vida u otra. Oíste que fue dicho de los antiguos, no quebrantes tu palabra, pero cumple al Señor lo que a los votos que has hecho. No mientas, no mientas. Un componente casi de todas las religiones, al menos de cosas importantes. O fue oído ojo por ojo desde el código de Hammurabi. Estaba basado en esta idea, tú me sacas el ojo, yo te saco el ojo. Matas mi vaca, yo te mato tu vaca. Era el pensamiento fundamental de la justicia humana y el fundamento de la religión. O el ama a tu vecino y odia a tu enemigo. La familia primero, todos creen eso. En el tiempo de Jesús, alrededor del mundo y aún hoy día, tu familia, tu clan, tu grupo relacional es todo. En ese día y en la mayor parte del mundo, hoy día ese es tu banco. Ahí está tu respaldo, es tu seguridad, es tu identidad. Así que las personas decían, ama a tu enemigo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Si lo sumas todo, ¿quién puede estar de acuerdo con esto? ¿Quién no dice que el asesinato es malo? Al menos lo dicen, aunque lo practiquen. ¿Quién dice que todas estas cosas no son malas? Adulterio, mentir, cuidar a su familia. Todos, Islam, mormonismo, hinduismo, judaísmo, comunismo. Aún personas sin religión dicen esto. El humanismo dice esto. Si lo reducimos todo, esta es la matemática universal de cómo ser una persona buena. No mates a nadie, más no adulteres, más sigue nuestras reglas, más no mientas, al menos de las cosas grandes, más guarda la ley, cuida de los tuyos. Esto equivale a eres una persona justa. Tú eres una persona justa, es lo que se requiere, es lo que pedimos, es todo lo que pedimos. Esta es la manera de escalar la escalera al cielo. Como los dos hombres que Jesús describió que fueron al templo, recuerden el templo, ese espacio donde Dios encuentra al hombre y Dios describe a dos hombres. Uno era un fariseo y otro era un colector de impuestos. En todas las culturas, los cobradores de impuestos no pueden llegar al cielo, no, es broma. Pero uno era un fariseo, un líder religioso, y habló de este fariseo, dijo, entró al templo y tomó una pose. La religión tiene mucho de que ver hacer una pose. Y en la religión es importante tener una pose. Y dijo, oh Dios, te doy gracias que no soy como las otras personas. Ladrones, soy chueco, o adúlteros, o que Dios no lo quiera como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Él creía que su comportamiento lo haría estar en las gracias de Dios. Este es el externalismo que todas las religiones aman. Este es el externalismo que todas las religiones evolucionan, y es el tipo de externalismo que los mileniales odian y los echa fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿qué hacemos con todas las reglas? ¿Qué hacemos con todas las reglas? Les voy a dar unas opciones. Deshagámonos de las reglas y todas las personas que hacen las reglas. Esa es la opción milenial. O B, vamos a deshacernos de todas las personas que rompen las reglas. A y C, ninguna de las de arriba. Si usted es una persona que ha sido lastimada por las reglas y la religión, ¿cómo es que no pueda no pensar que estas religiones son palos con las que golpear a las personas y cadenas para encadenarlas? Y para muchos aquí, este es el único tipo de religión que han conocido, y no cabe duda que piensan que es una broma. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Son el problema las reglas? Si nos pudiéramos deshacer de los estándares, si nos pudiéramos deshacer de los estándares, ¿tendríamos una sociedad justa y amorosa? Me temo que no podemos ir por esa ruta, por lo que Jesús dijo en Mateo 5:20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. 5:17, o a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No estoy aquí para destruirlo, sino para completarla. La ley de Dios es más real y duradera que las cosas, el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero hay un problema igual para los de las generaciones previas, para los que creen que las reglas nos pueden salvar. ¿Se imagina usted un mundo donde nadie mata, pero todos odian? ¿Es ese un mundo en el que quieras vivir? Donde no hay asesinato, pero todas las personas que ves te odian. O nadie comete fornicación, pero todos objetifican, o sea, traen a las personas al hotel de su mente. Donde, imagina un mundo donde todas las personas guardan la ley, la letra de la ley, pero buscan maneras de darle vueltas. O se cortan las manos y se cortan los ojos, pero solo piensan de sí mismos. La moralidad no puede cambiar el corazón, no se puede legislar la moralidad interna. En ninguna forma es este mundo que acabamos de imaginar, el cielo en la tierra, de ninguna manera es eso lo que Jesús vino a hacer en este planeta. Y si en alguna manera usted cree que esto es lo que estamos tratando de buscar, un mundo que no tiene nada más que moralidad externa, entonces diría que nunca ha probado la dulzura de un padre que le abraza. El oxígeno del cielo es el amor. Uno de mis hombres muertos favoritos es Jonathan Edwards, y escribió esto, dice, hay en el cielo en una fuente de amor. Este eterno 3-1 está abierto sin obstáculo que le estorbe. Allí este Dios glorioso brilla en gloria plena, en rayos de amor. Allí la fuente rebosa en corrientes y ríos de amor y deleite, suficiente para que todas vivan y para que naden en ello, sí, como para estar rebosando, para rebosar el mundo, como si fuera con una inundación de amor. El Padre no envió a Jesús al mundo porque es un policía grande diciendo, ¿por qué no obedece la gente la ley? El Padre envió a Jesús al mundo porque Dios es amor. Y la meta de Dios era quitar los estorbos que le impedirían derramar toda su naturaleza amorosa sobre sus criaturas. El cielo no es meramente la ausencia del asesinato. El cielo es la presencia del amor. El cielo no es solamente la ausencia de adulterio, es la presencia de amor. Cuando el Padre dice no hagas algo, está diciendo no te lastimes. Esa es su meta. Es lo que Dios hace mejor porque Dios está siendo Él mismo. Así que la religión siempre acaba siendo una jugada, una manera de exhibirse o ser egoísta. La religión siempre exige respeto y exigiendo mis derechos. Tiene que ver más con el comportamiento y nunca satisface un corazón que fue hecho para Dios, el Padre amoroso. Esta es la manera en que Jesús vuelca nuestras mesas y la solución radical. Él dice, oísteis que fue dicho, no matéis. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja con su hermano o hermana será sujeto del juicio. Su meta es cambiar la raíz, no nada más el comportamiento. Va mucho más profundo que el exterior. Jesús dice, oísteis, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que vea a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesús está diciendo, no tenemos puntos de Dios porque la gente te ve y te dice, vaya, tú eres un buen ciudadano cuando tu mente es un cuarto de hotel donde invitas a cada mujer que ves. Dios no quiere esto. Jesús quiere cambiarnos al nivel de nuestros corazones. Dice Jesús, tú dices que divorcias a tu esposa, dale un escrito. Pero yo os digo, cualquiera que la divorcie excepto por inmoralidad sexual, le está haciendo que sea inmoral. No se trata nada más del papeleo. Quiero que se dé cuenta qué es lo que creé el matrimonio para hacer. Mientras que el mundo dice, no asesinéis, Dios nos llama a un camino de humildad. No adulteréis, Él nos llama a una vida donde tenemos hambre por Dios. El mundo dice que sigamos las reglas. Jesús nos llama a una vida de misericordia. Mientras que el mundo dice, no mintáis, Jesús está diciendo, no juréis en absoluto. Deja de vivir tu vida con la meta de ser, de impresionar a otros. Deja de vivir tu vida diciendo lo que dices porque crees, quieres que las personas crean que eres un cierto tipo de persona. Sé puro en corazón. ¿Se imagina cuánto tiempo y creatividad tendríamos si no viviéramos nuestras vidas preocupándonos de lo que las personas en el mundo piensan de nosotros? Esa es la vida a la que Jesús nos está llamando, a la que nos está invitando. Oíste es que fue dicho un ojo por ojo y un diente por un diente, pero yo os digo, no resistáis al maligno. Jesús no está diciendo, deja que te abusen de ti, pero lo que está diciendo es que la vida se trata de mucho más que insistir en tus derechos, insistir en el lugar que tú tienes, insistir en que seas respetado. Jesús nos llama a ser pacificadores como el Dios Todopoderoso, quien tiene todo el poder y sin embargo hace todo el sacrificio. Jesús dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Nos está diciendo que vivamos por otro rey y otro reino, no el reino de Alan, no el reino de mi familia, mis personas, mi mundo, mi grupo, mis ideas. Nos está llamando a vivir por algo más grande que nosotros mismos. Dice, son bendecidos cuando nuestra entrega provoca a que la gente nos persiga por causa de él. Tenemos algo más por lo cual vivir que esto. Es asombroso. Este es que la tierra sea como el cielo. Arreglando nuestros corazones, Jesús arregla el mundo en la única manera en que realmente puede ser arreglada. Piense en todos los problemas de los que hablamos la semana pasada: pobreza, tráfico humano, refugiados, hambre, personas desplazadas. ¿De dónde vienen estos problemas? 99 vienen de una razón, no por desastres naturales o mala suerte. No son misteriosos y profundos, no porque no hay suficientes recursos en la tierra. Fluyen directamente de lo que está mal en el corazón humano. 65 millones de refugiados, ¿de dónde provienen? Porque las personas comienzan guerras y quieren terreno. Personas que tienen ciertas convicciones religiosas matan a los que no tienen esas convicciones. ¿No ven? Podemos tener todos los programas en la historia del mundo y jamás podrá resolver el problema porque el problema está aquí. Tuve desayuno con un millennial ayer, fue asombroso. No, que no me distraiga. Pero al desayunar, estaba diciéndole, hay aproximadamente 1,000 millones de personas en el mundo que viven en menos de un dólar al día. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Y le dije, porque está interesado en esto. Así que supongamos que usted y yo podíamos comenzar una organización y podíamos levantar dinero para alimentar a los pobres. Y supongamos, es infinitamente más allá de mi imaginación, pero soñemos que los dos podríamos tener 1,000 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. más dinero de lo que se pudiera imaginar, $1,000,000,000. Pero si pudiéramos hacerlo, pudiéramos llevar $1 a cada una de esas personas. $1. ¿Qué cree? Tendrían un buen día. Pero no hemos resuelto nada. Pero tiene que ser resuelto en otro nivel. Y esto es lo que Jesús vino a hacer. Yo me pregunto si usted puede siquiera imaginar un mundo donde nadie mata porque todos aman. ¿Qué de un mundo porque nadie fornica porque todos encuentran su satisfacción en Dios? ¿O un mundo donde las gentes usan el poder para edificar a otros? ¿O un lugar donde la gente vive libre de estar preocupados cada momento del día de lo que otros piensan de él? ¿O donde hay muchos pies lavados y corazones remendados? Todos comparten gratuitamente porque han recibido gratuitamente. Ese es un mundo que equivale al cielo en la tierra. Es en la tierra como en el cielo. Lo que les estoy diciendo esta mañana, millennials y otros, es que si verdaderamente es cierto que Jesucristo tiene el poder para cambiar el corazón humano en ese nivel, solo cambia todo. Es mucho más que la moralidad, mucho más que el externalismo. Encontré un artículo y hace 50 años hoy, John Lennon de los Beatles estaba trabajando en uno de los cantos más disruptivos de su generación, que dice: dices que quieres una religión. Estaba al lado de Hey Jude. Es un canto que escribió porque vio en la tele de los revueltas en París en 1968. Lo que es interesante de esas revueltas, cuando la prensa entrevistó a los revoltosos, nadie estaba de acuerdo de la razón. Algunos decían porque la universidad era muy cara. Eso lo sentían hace 50 años. Estamos porque el pago es demasiado bajo. Otros dijeron por la guerra de Vietnam. Pero como al ver esto, John Lennon escribió este canto, y en el canto dice: si hablas de destrucción, no cuentes conmigo, porque por naturaleza era un hombre pacífico. Entre el tiempo en que sacó el canto y lo iban a incluir en el álbum, muchos activistas hablaron con John Lennon y nos sentimos muy como que nos estás tirando, estás poniendo a un lado el trabajo que estamos haciendo y estamos usando activismo y violencia. Si escucha el álbum en el White, él lo canta. En uno, él lo canta: no cuentes conmigo, pero en el otro lo canta: cuenta conmigo. Estaba teniendo cómo ocurre el cambio. Es interesante, un año después escribió un canto en que escribió 20 veces: todo lo que estamos pidiendo, darle la oportunidad a la paz. Pero 2 años más tarde escribió una de sus canciones más disruptivas de toda su vida, un canto que el poder al pueblo, donde estaba abogando a cambio violento activista. Y casi 20 años después escribió tal vez el Imagine toda la gente viviendo, la gente en paz. Yo puedo relacionar su lucha todo el... Voy a ser honesto, aunque es domingo. Yo he tenido ocasiones en mi vida en que me he sentido tan airado. Personas que fueron hechas a personas que amo. Fue solamente la gracia de Dios que me detuvo de rebasar la línea. Y batallamos con esto. En cierto nivel, sabemos que el odio produce más odio. La ira produce más ira. Pero ¿qué hacemos cuando nos importa un mundo que está lleno de injusticias, ¿nos sentamos pasivamente y dejar que ocurra? 9 años después de que John Lennon escribió el canto Imagine, Mark David Chapman se le acercó con una pistola en su mano y le disparó, lo mató. El año pasado tuvo otra audiencia. Le preguntaron si se sentía arrepentimiento. Hacia el final diría, la última hora, hablé conmigo mismo, dije una oración y dije, por favor, ayúdame a darle la vuelta a esto. No podía hacerlo. No hay ningún sentido hacia su hijo, su esposa o sí mismo. Escuche esto. Estaba obsesionado con una cosa. Era dispararle para que yo pudiera ser alguien. Este es el problema. Es el vacío y el quebrantamiento y la añoranza de nuestro corazón. Nuestro odio, nuestra ira, reservar de amor y de... Todo esto alimenta el quebranto que tenemos. Podemos pasar todo nuestro tiempo y energía estando en lo correcto o siendo el que conoce más que todos, pero Dios tiene tanto más en su corazón para nosotros. ¿A dónde va Jesús con todo esto? El último versículo de Mateo capítulo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando Dios vio un mundo quebrantado, no instituyó un programa o religión, no instituyó un mejor sistema de moralidad. Dios instituyó un plan maestro por el cual cambiaría el mundo, adoptando a sus enemigos, a su familia, y cambiándonos revolucionariamente de adentro para afuera. Antes de que Jesús fuera a la cruz, dijo, a menos que un grano de trigo muere, cae a la tierra y muere, va a permanecer solo. Pero si muere, trae mucho fruto. El que quiera salvar su vida la perderá. Cuando un grano de trigo cae en la tierra y muere, y luego sale un grano, una planta, cada grano de maíz, más bien, tiene el mismo DNA que el grano de maíz que cayó en la tierra y murió. La pregunta es, ¿queremos verdaderamente ser cambiados en ese nivel? Para la mayoría es, si el mundo cambiara, yo con gusto sería amable. Muchos pasamos la vida enojados, frustrados, porque Dios no cambia a todos los demás, inclusive a nuestros hijos, nuestra iglesia, nuestros padres, nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa. De veras, queremos que Dios cambie nuestro comportamiento, no solo nuestro comportamiento y nuestras circunstancias, sino que nos cambie a nosotros al nivel más fundamental de nuestro ser. Hace un poco tiempo cantamos, Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi alma, adoro solamente a ti, cada aliento que tomo, cada momento que estoy despierto, Señor, haz tu voluntad en mí. Si está cansado y aburrido con el externalismo, si está cansado de una religión que no significa nada, Jesús está llamándole a una relación consigo mismo, por lo cual Él le va a cambiar tan radicalmente que usted no solamente se vuelve una persona que actúa diferentemente, sino una persona que es enteramente una persona diferente. Y no solo esto, sino una persona que es santificada por su espíritu y listo para hospedar su presencia en este mundo. Si usted viene a Jesucristo, centra su vida en Él, si le hace su tesoro, si clama a Él, aún en este momento le dice, Dios, cámbiame en ese nivel. Y no estoy esperando hasta que todos empiecen a hacer lo que deben hacer. Cámbiame a mí. Quiero decirle esta mañana, el Padre dice, soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Él lo hará. Y esta es su invitación a esta generación. Oremos. Padre, te damos gracias porque viniste a ser infinitamente más que meramente establecer una mejor religión, una mejor moralidad, mejores instituciones. Dios, tú has venido para que tu espíritu, tu naturaleza misma, no solamente una naturaleza que se refrena de lo malo, sino que por definición es amor, es santidad. Señor, esto es lo que tú has venido a hacer en nosotros. Y Dios, me temo que para muchos de nosotros de mi generación, de veras batallamos para presentarnos en la manera a ser retados y transformados en ese nivel profundo. Esto es lo único que te importa. No eres impresionado, no estás impresionado con nuestra exhibición externa, pero atesoras nuestros corazones. Como iglesia, decimos, te atesoramos a ti, te damos la bienvenida a ti. Te invitamos a que disrumpas nuestras vidas en cualquier manera que escojas para que podamos experimentar la vida del cielo aún en esta tierra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Tenemos la oportunidad ahora de escuchar de más millennials en la familia de la iglesia. Estamos en un proceso del mensaje y del video que vimos juntos. Vamos a hacerlo juntos. Antes de comenzar, voy a darles la oportunidad de que se presenten, su nombre, dónde trabaja, si está casado, tiene hijos, ese tipo de cosas. Aparentemente no. Toma el mío. Gracias, Jay. Soy Matt Stevens. Trabajo para el Canal 7 en Spartanburg, en el Departamento de Mercadotecnia, como productor de comerciales. Los comerciales que le motivan a querer ver las noticias. Tengo 28. No estoy casado. No tengo hijos. Estoy soltero. Soy Rachel Cobb. Tengo 33 y soy soltera. Soy una profesora asistente en comunicaciones en Greenville Technical College y mediadora clérica aquí en el estado de Carolina Sur. Soy Melissa Wessel, tengo 27, casada, tengo un hijo y trabajo como analista de información analítica. Soy Connor Hubbard, tengo 20 años de edad, soltero y soy un estudiante de tiempo completo. Gracias. La primera pregunta pueden contestar levantando su mano. ¿Quién de ustedes creció en la iglesia? Un panel muy diverso, trabajamos duro para obtenerlos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que estaban en la iglesia y que se han salido de la iglesia? ¿Qué razones han dado? Connor, crecí con muchos amigos de la iglesia. Estaba estudiando en casa, muchos amigos estaban en la iglesia y he visto a muchos dejar la iglesia. No, la mayoría no con nada específico en contra de la iglesia, nada más sintiendo que no era una parte importante de su vida, continuando las cosas que querían continuar. ¿Alguien más? ¿Alguien tenía una buena historia? La mayoría de mis amigos cercanos están en la iglesia y estoy agradecida por ello. Pero yo crecí en la educación cristiana. Vi a muchos compañeros con los que fui a la escuela en algún nivel o debatiendo, dejando las iglesias en las que estaban inicialmente, buscando algo más o dejando la iglesia enteramente. Y algunas de las experiencias que yo vi, creo que parte de ello era querían hacer algunas de las preguntas difíciles, preguntas y cuando preguntaban ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Qué hay detrás de esto? No obtenían respuesta. Mi hermana tuvo una compañera de cuarto que hizo esas preguntas y le dieron vueltas y se volvió insatisfactorio porque estaban haciendo preguntas que eran consideradas como disruptivas y estaban buscando otros lugares donde contestar esas preguntas. Lo has estado hablando de la lealtad. Muchos millennials tienden a ser menos leales que a generaciones previas. Pero levanten su mano si se sienten leales a algún partido político. ¿qué de la religión o la tradición religiosa le haría abandonar la iglesia? Creo que a veces tenemos muchas tradiciones en la iglesia y es difícil saber la razón por ellos, y creo que eso solamente, venir a la iglesia y no saber por qué están haciendo ciertas cosas, como dije, como edificios bonitos y ventanas de vidrio, de cristal, cosas, y no saber por qué. Y no poder preguntar, eso sería algo que me apartaría de la religión. Las iglesias que yo he dejado en el pasado, había una carencia de reto y una carencia de autenticidad. Esto me encanta de la el grupo aquí en North Hills. No carecemos en esto. Cualquier interacción con otra persona en North Hills generalmente está dirigido hacia el corazón. Eso es algo especial, más allá de cómo estás económicamente, cómo estás en el corazón. ¿Estás diciendo que dejarías una iglesia si no habría profundidad en las relaciones? ¿Es lo que estás? Creo que la vida es mucho más que el nivel, la interacción a nivel superficial. Lo que vemos en Cristo, debemos dirigirnos a la persona interna. Jesús hacía esto, dirigía su enfoque a la persona interna. Creo que es un modelo hermoso de cómo debemos interactuar unos con otros como seguidores de Jesús. No evadir cosas del corazón, hacer las preguntas difíciles si te ofende. Tal vez es tiempo de hablar con Dios de ello. ¿Cómo fue Jesús una persona disruptiva? ¿Y cómo le afecta esto? Todo acerca de Jesús era disruptivo. La persona más pacífica, pero también uno de los personajes más disruptivos en la historia. Entró a un sistema religioso perfectamente establecido y lo puso de cabeza por causa del reino de Dios, no por causa de lo que podíamos ver, sino por causa de lo que no es visto, lo que siempre le importa a Cristo. Aún 2,000 años más tarde, está más preocupado por lo que no se ve en nosotros que por lo que no se ve. Nuestra medida de éxito no debiera ser cuánto dinero tengo en el banco o cómo va mi carrera, sino debiera ser dónde está mi amor con Dios y mi amor por otros. Cuando veo la manera en que Jesús interactuaba con personas que no eran parte de la élite religiosa, me da aliento, me da fe para insistir y querer tratar a otros de la misma manera. Y ver a aquellos que están menos afortunados o tal vez un poquito más diferentes de mí y querer ser parte de sus vidas, descubrir quiénes son y qué es lo que les motiva y cómo podemos tomar esta pasión y redirigirla para que sea de beneficio al reino de Dios. ¿Podría repetir la pregunta? Quiero estar seguro de cómo fue Jesús una persona disruptiva y cómo te afecta, qué significa eso para ti. Cuando leemos de Jesús, es difícil ver cómo es que es más que nada más agregar a nuestra vida. Él nos reta a ir mucho más allá de eso. A cómo esto cambia mi vida, la manera que pienso, la manera que vivo. El lunes en la mañana, yendo al trabajo, yendo a la escuela. Jesús lo hace cuando vimos el servicio hoy. Está yendo más allá de estas reglas y moviéndose hacia qué es lo que estás pensando. ¿Qué es más disruptivo que alguien penetre tu corazón y tu mente y tus motivaciones y tus deseos más profundos? Creo que este es disruptivo en maneras en que va más allá de lo que podemos presentar delante de nosotros como una apariencia. Muy bien, la última pregunta. Y voy a pedir a Melissa y a Raquel que contesten. ¿Cómo les gustaría ver que la iglesia sea más disruptiva? En la iglesia donde yo crecí, no sentí que eran disruptivos en absoluto. Predicaban la Biblia, pero escogían pasajes que nunca fueran controversiales. Personas que sentían que la gente querría oír y enfocarnos en estas cosas. Y he disfrutado estar en oración y escuchar de muchos temas que de niña siempre eran evitados, como aquí hemos tenido la serie de aborto y homosexualidad. Y creo que han hecho un buen trabajo de hablar de todas las escrituras, no solamente los fáciles. Escuchar todo ha sido más disruptivo de toda mi vida. Recibiendo una versión diluida, no hay autenticidad en ello. Como nada más paz para agregar, para hacerme sentir bien. Así que creo que predicando toda la Biblia es útil. Pensando en esto, pensaba en términos de comunidad y unos de otros. Y cómo resumirlo. Es fácil hablar, decir, habla verdad y vive la verdad. ¿Y cómo se ve? Lo que he aprendido es entrar en mi propio corazón y estar dispuesto a reconocer lo que está mal, pero también entregando eso y cómo se ve vivir esta verdad, qué es lo que Dios nos crea para hacer y cómo se extiende esto a cómo interactuamos con otros. Y creo que poder compartir con estos con otros fue algo que me atrajo al North Hills, la idea de comparte tu historia, pero más profundo que los detalles de superficie. Tuve un lunch con un colega hace una semana y media y no podíamos ser más diferentes. Doble mi edad, es católico, pero de alguna manera somos compañeros en el trabajo y la conversación nos permitió en esa comida de ir en una dirección diferente a lo que habíamos hablado antes. Y podía compartir en una situación vulnerable lo que Dios está haciendo en mi corazón, y esto es como me está cambiando. Y creo que cuando vivimos en un mundo de tormentas y ven esta paz, esto es sorprendente, es disruptivo en su propia en sí. Y creo que esto ayuda a las personas a querer a ver y a querer aprender más. El tema de verdaderamente creer lo que Dios dice en la manera que afecta a tu vida y tus conversaciones. Eso va a ser disruptivo. Muy bien, gracias. Démosle una mano, un aplauso. Y quiero darles las gracias. Esto termina la segunda semana. Gracias por estar aquí, no solamente para observar, pero para participar. Y les recuerdo que la manera que estamos invitándoles a participar es invitar a un millennial al café o al lunch o a su casa. Eso es lo que hubo en la feed social esta semana. Edifiquemos estas relaciones multigeneracionales con Jesús al centro. Y si está cómoda haciéndolo, cuando están juntos, tomen una foto y manden hashtag WisdomFest y podrá estar allí la próxima semana. Gracias por estar aquí. Vayan en gracia. Que tengan una buena semana. El Señor los bendiga.